Aragón Radio Podcast.
Sí, durante casi 30 años César Trillo ha sido el principal interlocutor de riegos del Alto Aragón como presidente de la comunidad de regantes, pero la semana pasada se hizo efectivo el relevo y el que es el mayor sistema de riegos de la Unión Europea ya tiene nuevo presidente. Su nombre es José Antonio Pradas y hasta la fecha había sido presidente del jurado de riegos y miembro de la comunidad de riegos de Candasnos. Vamos a tener oportunidad de charlar, de hablar con él en los próximos minutos. Lo vamos a hacer tanto de presente como evidentemente de futuro. Señor Pradas, José Antonio Pradas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de compartir con ustedes estos momentos.
Muchísimas gracias por querer acompañarnos en esta mañana de agosto. Por cierto, se mostraba usted sorprendido la semana pasada con su elección. ¿Por qué? ¿No se esperaba su nombramiento?
Pues hombre, me mostraba sorprendido porque no es fácil lograr la elección unánime del resto de tus compañeros de la mesa. O sea, en la Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón estamos 18 vocales regantes y ser elegido por unanimidad de todos tus compañeros no es una cosa fácil. Entonces me mostraba sorprendido, me mostraba agradecido a la vez, y quería asumir, pues eso, ese agradecimiento, pero a la vez el compromiso de que tenemos ante nosotros un reto muy importante y que va a hacer falta el trabajo de todo ese equipo, de toda esa gente que está en la Junta de Gobierno y de todo el equipo de los técnicos que hay en la casa, en la institución de Riegos del Alto Aragón.
Claro, es que estamos hablando de Riegos del Alto Aragón, nada menos.
Efectivamente, estamos hablando de una institución que aparte de las 140.000 hectáreas que tiene en marcha ahora mismo, en el horizonte, en el corto horizonte, tenemos previstas unas 22.000 más que se van a poner en la zona del sifón de Cardiel, la Acequia, la Almolda, el Tormillo en el sector 20 bis. Uh-huh. Se suministra agua de boca a muchísimas poblaciones, se suministra agua a polígonos industriales, y se suministra a usos ganaderos que están creciendo de forma exponencial. Aparte de eso, pues bueno, hay una división importante de energía con una serie de minicentrales, con un parque eólico. Hay una división de obras que también va adquiriendo cada vez mayor importancia, pues porque la Confederación tiene previsto prácticamente desde ya empezar a ceder la gestión, el mantenimiento y la reparación de los canales. Confederación quiere quedarse solo con lo que es la explotación de los embalses, y todo lo que son canales, que sean los usuarios los que se hagan cargo de todo, desde el mantenimiento hasta la reparación. Sí, los regantes.
Vaya. Pues enseguida vamos a preguntarle por ello, porque en todo caso, antes de preguntarle sobre esos futuros retos, o esos retos incluso de presente, podríamos decir, yo le pregunto ya sobre el día a día, ¿no? ¿Cómo están llevando la temporada de riegos? Porque es verdad que la empezaron ya con cupos, pero parece que el año podrían cerrarla bien, ¿no? Utilizando esos cupos, pero justito.
Bueno, efectivamente. O sea, se empezó la campaña a primeros de marzo y ya se vio que no había dotación suficiente como para cubrir una campaña normal de riegos. Entonces se empezó ya con cupos. De salida ya inicio con cupos. Esos cupos se han ido actualizando conforme ha habido alguna aportación por lluvias, por tormentas en los embalses y se han ido poniendo al día. ¿Qué ha supuesto eso? Pues ha supuesto que los agricultores hayamos tenido que hacer nuestra hoja de cálculo y decir, bueno, pues con esta dotación yo puedo tener un máximo de cultivo en mi explotación de un 60, un 70, un 80%, lo que sea. ¿Qué ha originado eso? Pues lo que usted me decía ahora, una cosa es los cupos y otra cosa es la situación de los embalses ahora. O sea, si nos fijamos en lo que son las aportaciones de los ríos, tenemos en el Cinca aportaciones que están en la mínima de la curva histórica y en el Gallo incluso por debajo de esa mínima de la serie histórica que hay relación. Sin embargo, los embalses tenemos mediano, sí que está muy bajo, que está al 20%, pero la sotonera todavía conseguimos mantenerlo, que es, hay que reconocer que es mucho más pequeño, es un embalse que está ahora mismo en el torno al 70%. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho una gestión idónea de esa escasez en el recurso. Los agricultores han sido capaces, los usuarios de Riegos del Alto Aragón han sido capaces de ceñirse a esas limitaciones que nos marcaba la escasez del recurso, y lo que han hecho ha sido, pues bueno, como podéis ver si salís al campo, no sembrar toda la superficie que tenían prevista para este año.
A ver, los agricultores están acostumbrados a lidiar con la sequía en Aragón, eso sin ninguna duda, pero yo no sé, con lo que me está contando ahora mismo, por ejemplo, señor Pradas, yo no sé si lo que están viendo en los últimos años o este mismo año ya lo habían visto, o estamos llegando a bueno, pues a situaciones casi nuevas.
Bueno, pues yo creo que a lo largo de los años hemos visto casi un poco de todo, ¿eh? O sea, una sequía tan fuerte y prolongada de tiempo como esta, pues que yo recuerde, algo parecido fue en el 2005, ¿eh? Pero vamos,
estamos hablando de hace 17, 18 años, ¿no?
Largo, sí.
Claro, claro, claro. Por lo tanto, la situación, desde luego, pues es muy complicado. Tiene usted retos de enorme calado por delante. La Agenda 2030, por ejemplo, incluso usted mismo ya la ha mencionado en alguna ocasión, ¿no? ¿En qué sentido tienen que adaptarse a ella los regantes, la Agenda 2030, para profanos como yo?
Bueno, pues la Agenda 2030 plantea una serie de retos importantes, sobre todo en el tema energético. Hay un cambio en el modelo energético y a ese reto nos tenemos que enfrentar todos, o sea, los regantes los primeros. Bueno, yo entiendo que Ríos del Alto Aragón lleva tiempo en el tema de las energías renovables, con las, como te decía antes, las minicentrales, sí, hidráulicas, sí, sí. Que producen energía verde, además que es la única que se puede almacenar. Porque tienes el agua en los embalses y la turbinas cuando tú estimas que tienes que turbinar, y luego se hizo hace unos años un parque eólico de 30 megavatios. Pues nosotros ahí, nos hemos ido adaptando y seguimos. O sea, ahora mismo Ríos del Alto Aragón produce más del doble de la energía verde que consumen todas sus comunidades de base. Las comunidades de base necesitan, para su funcionamiento ordinario, en muchos casos, elevar el agua de una balsa de recepción a una balsa de copa desde donde se reparte el agua. Ese coste energético, el balance es neto favorable a Ríos del Alto Aragón porque se está produciendo mucha más energía verde que la que se consume dentro de lo que es el sistema.
¿Y esa energía, dice usted, que la puede guardar o parte de ella?
Hombre, la energía que procede de las centrales, sí, evidentemente, sí, sí. Si la central está en el pie de un embalse o al pie de un canal, se turbina cuando se va a utilizar el agua para riego.
Claro, 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 no, perfecto. Claro, estamos hablando también de transición ecológica y todo está yendo tan rápido que, hablando de ella, yo no sé si el planteamiento que podíamos tener, por ejemplo, ayer mismo o anteayer, a la velocidad a la que se están sucediendo los acontecimientos, ¿no? Y concretamente, pues por ejemplo, el cambio climático, yo no sé si el planteamiento que hay a día de hoy va a ser suficiente o tendrá que evolucionar y con carácter de inmediatez. ¿Cómo lo ve?
Pues hombre, evidentemente hay una serie de condicionantes que nos impone el cambio climático, eso no lo puede negar nadie. Lo que pasa es que no debemos centrar el foco única y exclusivamente en lo que supone de limitaciones o de restricciones. Es decir, vamos a ver, o sea, que existe un cambio climático, un cambio meteorológico, llamémoslo como queramos, esa es una realidad, esa está ahí. Las limitaciones que nos imponen, ¿cuáles van a ser? O sea, no solo administrativas y de los usos, es decir, vamos, necesitamos mejorar la calidad de las masas de agua, el tema de la contaminación por nitratos, pero debemos ser conscientes de que esa sostenibilidad hacia la que nos quieren llevar, o sea, debe ser compatible también con la sostenibilidad social y con la sostenibilidad económica del regadío, porque si no hay sostenibilidad social y la gente se marcha de los pueblos, evidentemente la sostenibilidad medioambiental desaparecerá, y llegaremos a lo que hemos visto en estos días recientemente, o sea, pueblos con muy poca población, que por un excesivo medioambientalismo se llega a salvajamiento de lo que es el medio natural, y que arde en cuestión de un minuto.
Retos en cuanto a infraestructuras de regadío, en lo principal, señor Pradas, ¿qué prioridades tiene? Que entiendo que no serán pocas.
Bueno, sí, sí.
Póngame dos o tres.
Bueno, pues en principio, a muy corto plazo, el primer reto debería ser terminar con satisfacción esta campaña de riegos, Bueno, yo creo que las bases están sentadas, que con la normativa de repartos que hay en Ríos del Alto Aragón, pues a pesar de que se empezó con cupos y previsiblemente se va a terminar con cupos, vamos a ser capaces de terminar una campaña de riego sin grandes sobresaltos, garantizando los abastecimientos además a las poblaciones, a los usos industriales y a los usos ganaderos. En el medio plazo, pues bueno, o sea, tenemos sobre la mesa ahora mismo Una serie de propuestas del Ministerio de Transición Ecológica de modificación de la normativa de aguas. Ahora mismo está en fase de alegaciones el proyecto para la reforma de lo que es el reglamento de dominio público hidráulico. O sea, eso habrá que estudiarlo y ver qué alegaciones se tienen que presentar. Habrá que seguir con el tema de las modernizaciones, pues porque evidentemente la modernización nos lleva a una optimización en el uso del agua y a una eficiencia en el uso del agua y la energía. Y habrá que terminar también pues esas zonas que desde el Gobierno de Aragón se han puesto en marcha de nuevos regadíos en la zona sur, en la zona del Sifón de Cardiel y en la zona de la acequia de Ontiñena y en el sector 8 de Monegros 2. Y en el futuro, más a largo plazo, pues yo entiendo que necesitamos garantizar mayor capacidad de reserva hidráulica pues para que se pueda terminar el sistema de riegos del Alto Aragón, que es el objetivo de esta institución. Terminar el sistema, y para eso se necesita más reserva hidráulica que debería estar comprendida en los posteriores planes hidrológicos.
Monegros 2, el Gallego.
Efectivamente.
Es de lo que estamos hablando.
De eso estamos hablando. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, conocemos todos que, bueno, Viscarrués fue, vamos a ver, yo no diría desechado, como se ha dicho muchas veces en muchos medios, que se descartaba Viscarrués. O sea, lo que hizo el Tribunal Supremo fue decir que ese anteproyecto de Viscarrués no tenía esa declaración de interés público superior que exigía la Directiva Marco del Agua. O sea, en ningún momento dijo que el embalse de Viscarrués no se pudiera hacer. Entonces,
ahí está hablando como abogado. No, porque usted es de profesión, no, es abogado.
Yo de profesión soy agricultor. O sea, yo soy de formación jurídica, pero eso ya me queda muy, muy atrás. Pero yo entiendo que no hay más que echar un ojo a la sentencia y leerla. O sea, en ningún momento el Tribunal Supremo dice que no se puede hacer Viscarrués. Esa ha sido una decisión política del Ministerio de Transición Ecológica. Aún a pesar de que se hizo un proyecto, después de ese anteproyecto que fue echado atrás por el Supremo por no tener esa declaración de interés público superior por afectar a una masa de agua, se hizo un proyecto nuevo con la declaración de impacto ambiental correspondiente entre Ríos del Alto Aragón y Acuaes al 50%. O sea, si se quiere esa declaración de interés público superior, o sea, es cuestión de voluntad política.
Ya ha hablado o ha mencionado ese plan hidrológico del Ebro 2022-2027. Yo le pregunto cómo lo valora, ¿no? Porque además el gobierno de Aragón cree que estamos ante un plan que recoge la mayoría de las alegaciones aragonesas.
Bueno, yo entiendo que el gobierno de Aragón haga esas manifestaciones pues porque al fin y al cabo el partido mayoritario que está en el gobierno de Aragón es el mismo partido que está al frente del gobierno de España. Pero también puedo decirle que ha habido otros partidos y otras organizaciones sindicales, de sindicatos agrarios, que han votado en contra. Ríos del Alto Aragón, no Ríos del Alto Aragón, a través de la Federación del Ebro, todas las comunidades que integran la Federación del Ebro, decidieron abstenerse, pues porque no encontraban motivos para ir en contra, porque, bueno, a pesar de que se desechaban alrededor de 30 obras, sí que por lo menos se ponía el énfasis en concluir.
Aquí en Aragón,
Yesa, Mularroya, Santolea y Almudébar, que eran cuatro obras, al menos se van a concluir esas. Pero, evidentemente, se desechaban el resto, no se quería más superficie de regadío, no se quería más capacidad de regulación, y claro, pues eso en este sector es un poco difícil de asumir.
Bueno, conste que todos estos planes, objetivos de los que estamos hablando, todo muy interesante, la verdad, que sacaríamos el bisturí a cada una de las cosas que nos está contando, pero yo le pregunto también si cree que son vigentes con el escenario actual que ahora mismo pues se está creando, si eso también está generando nuevas exigencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, guerra de Ucrania, porque seguro que esto tiene consecuencias a futuro, y además que pueden ser duraderas en cuanto, por ejemplo, a la producción de cereal. Ayer era noticia que un barco saliera ya de Odessa, ¿no? Yo le pregunto, por ejemplo, una guerra como esta, concretamente en Ucrania, ¿en qué puede afectar, ¿no? Incluso a la dinámica, al mercado mundial y al papel que puede jugar Riegos del Alto Aragón, ¿no? Porque esto genera problemas, sí, pero también, ¿por qué no decirlo?, oportunidades.
Sí, es posible. Evidentemente puede generar también posibilidades, pero lo que primero origina es problemas, sin ninguna duda. O sea, y lo estamos viendo, se produce una volatilización en los mercados terrible, con un aumento no solo en los costes de las energías y del gas, sino en el coste de los insumos. O sea, a cualquier agricultor le dices este año lo que le va a costar sembrar una hectárea y te va a decir, pues ha multiplicado por tres. Lo que pasa es que, bueno, pues yo entiendo que el regadío lo que aporta en estas situaciones de máxima tensión es pues esa certidumbre, esa garantía, esa soberanía alimentaria que ahora estamos echando de menos. O sea, lo que está claro es que, no sé si debido también, en cierta medida, a lo que comentábamos antes, de las consecuencias del cambio en la climatología y la sequía, teníamos unas previsiones de cosecha en los secanos que, en principio, podían resultar satisfactorias y, al final, debido a estas olas sucesivas de calor, han resultado un fiasco bastante importante. Entonces, de no ser por la agricultura de regadío, pues estaríamos en una situación pues de clara precariedad.
Prácticamente me está contestando a la siguiente pregunta, ¿no? Y le iba a preguntar, en este escenario, ¿qué papel va a jugar el regadío? ¿Considera que va a ser crucial, si ya lo es, en el futuro, ¿no? Por esa soberanía barra seguridad.
Sin ninguna duda, el regadío tiene que estar orientado a eso. O sea, debemos ser conscientes, como decía algún exministro, que el futuro de la agricultura o será de regadío o no será. Entonces está claro que el regadío, nadie puede decir que hay que desechar el regadío, pues porque el regadío nos garantiza una serie de alimentos que bueno, se ha demostrado recientemente en la pandemia, en la que todo el mundo ha dicho que, bueno, que gracias al sector primario no ha habido desabastecimiento de los mercados, ha podido tener una continuidad en la actividad del, bueno.
Señor Pradas, una más, ¿tiene la sensación de llegar a la presidencia de Riegos del Alto Aragón en un momento, hombre, yo no diría si especialmente delicado, que lo es en muchos sentidos y digo en el escenario internacional, sino en un momento especial, específico, de quizá de cambio de ciclo, de marcha, de todo un poco, ¿no?
Pues hombre, evidentemente sí, estamos en un momento muy especial y, bueno, me imagino que con las dificultades que tiene cada momento, pero bueno, lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta entrevista, o sea, desde el cambio climático, o sea, las exigencias por la contaminación difusa, la digitalización, le podemos añadir todas las características que queramos, pues hacen del momento un momento especial. Pero bueno, o sea, pienso que es un momento en el que hay que asumir el reto, que hay que poner un poco de imaginación, toda la capacidad de sacrificio que seamos posibles y demostrar que somos un sector que podemos estar ahí y que damos la talla cuando nos ponemos.
José Antonio Pradas, le deseamos toda la suerte del mundo en la gestión de la comunidad de riegos de Alto Aragón. Recordemos, el sistema de riegos más importante de la Unión Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, buenos días.
Aragón Radio Podcast.